Bienvenido al vuelo, tiempo de viajes. Abro el micro y despegamos sin anclajes. Episodio 42, no es broma. Cerramos temporada con ganas y con aroma. Cinco vueltas al sol contando destinos. De selvas perdidas a bares clandestinos. Con Iván y Nuria al mando del timón. Sin filtro, sin prisa, con corazón.
Risas, cultura y algún desvarío. De mochilas rotas a un tren vacío. Gracias por darle al play cada semana. Sois la mejor parte del viaje.
Hoy cerramos, pero solo por ahora. La brújula apunta a una nueva aurora. Nos vemos en la sexta, no lo olvides.
El mundo nos llama, tú decides.
Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 42 de esta quinta temporada.
Y último.
Y hoy vamos a hablar...
Y último. Vamos a hablar...
Fin de trayecto.
Referentes viajeros. Pero es el último capítulo de la temporada.
Bueno...
No sé...
No sé si os habéis dado cuenta que Iván está muy pesadito con que es el último. Vamos a grabar el último. Ya no quería, porque decía no, porque julio ya no,
es que nos
no
ha faltado uno.
Qué.
Nos ha faltado un capítulo, que fue el que ya os dijimos la semana pasada. Que...
No es que nos ha faltado, es que no lo ha grabado Iván.
Claro. Que,
o sea,
que,
no ha grabado sonido.
Que no se grabó, pero bueno.
No se grabó.
No se grabó, así lo ponemos en impersonal para no echar la culpa a nadie, porque eso es muy mala educación, echarle la culpa a la gente. Entonces, ese pero, no se grabó.
Y pero reconocer los errores es buena educación. Aprender.
Aprender. Aprender de ellos. Entonces... Como ese no se grabó, este es el último. Y el otro iba a ser...
¿Pero qué tiene que ver? Podríamos estar
hoy,
aquí hasta agosto.
Es que hace mucho calor, tú lo sabes. Mira, nada más llegar aquí, al lugar donde grabamos, me ha dicho, ostras, qué calor que hace.
No.
Y es que es verdad, es que hace mucho calor, hace mucho calor. Tenemos mucho trabajo ya porque hay que ir empezando ya a acabar cosas para...
Lo que tenemos que planificar un viaje.
Tenemos que planificar un viaje entero. Madre mía, a Malasia. Que tampoco es que sea mucho planificación porque ya hemos ido, pero... Pero faltan sitios y hay que ver... A veces es más complicado eso, ahora que lo pienso. Cuando ya has ido a un sitio y tienes que ver sitios que no...
Claro,
lugares,
no puedes ver los
cosas,
imprescindibles.
No son, claro, los que todo el mundo conoce, vamos a ir a ver las Petronas, las Batu Caves. Eso ya está hecho, eso ya no hace falta. Eso no puedes planificar pensando así. Tienes que ir ya un paso más allá y entonces es más complicado.
Entonces, ¿de qué quieres complicado. Hablar hoy? Exactamente.
Ah, bueno, lo hemos
Porque
dicho
digo,
así muy rápido.
Yo creo que íbamos a hablar de la infancia.
No, yo pensaba referentes viajeros, pero bueno, sí, muchas cosas son de la infancia, de nuestros referentes, de cuando empezamos a pensar en viajes, en viajar, en todo, y los iba a llevar hasta el día de hoy, más o menos. Esa era la idea que habíamos consensuado, ¿no? Espero que me digas que sí.
Podría ser.
Podría
o sea,
ser, vale.
Al final, es que a mí me gusta grabar porque al final el capítulo es una charlita.
Referentes viajeros, entonces, empezamos por ahí. Y hoy, seguramente, si estás escuchando este capítulo, afortunado de ti, porque seguramente nos van a echar de YouTube el capítulo, nos lo echan abajo porque...
No, pero eso porque tú quieres, no estoy totalmente de acuerdo. De hecho,
estoy totalmente de acuerdo conmigo.
Totalmente en desacuerdo.
¿Ah, sí?
¿Claro? Es que, a ver, Iván, no sé por qué, se cree que lo que él piensa es lo que se tiene que hacer.
Pues
punto
entonces,
número
no,
uno.
Entonces,
punto
no
número dos. Dice, vamos a poner las canciones de las series o lo que sea. Y digo, no, que te salta el copyright, te lo quitarán el...
Pero es que hay muchas canciones, como por ejemplo una que hemos descubierto, que ahora empezaremos por ahí, que si no la escuchas, si no oyes esa canción de nuevo, dices, ¿de qué me están hablando estos dos? Porque...
Pero da igual, yo es que hago este podcast para cuando yo sea vieja. No, pero, no para que YouTube me lo elimine.
Pero una cosa, que el podcast se mantiene en la página de apeadero.es, están todos.
Ah,
nunca
vale.
Se pierden. Entonces que YouTube te quite igual. Solo significa que
pero no da igual, porque esa página es un desastre. Yo cuando busco,
YouTube,
voy ahí, pongo en el buscador.
¿La de apeadero?
Sí, porque yo digo, quiero escuchar el capítulo de lo que sea, uno que me acuerde. Descubrimiento, aprendizajes en el viaje. Estoy ahí, pongo en el buscador, no lo encuentro. Tengo que ir ahí, buscar. Pasar. El blog ha quedado muy siglo XX. Sé que los blogs serán siglo XXI, pero...
No, los blogs ya están pasados, ¿eh?
Sí, yo lo veo ahí como
no, pero sí que
un poco
razón.
Anticuadismo
sí,
eso.
No, sí que
tengo que estar ahí cansándome de por qué el buscador no me busca.
Sí que tienes razón en que el buscador es bastante malo. En general, de todos los WordPress, es bastante malo. Y sí que había pensado yo, y sí que lo voy a hacer, de poner, como ya son cinco
más
temporadas...
¿Más tareas?
Sí, mira, no me hables.
No, pero haz un guión como...
Cinco temporadas.
El principio de un libro.
¿Un guión? Espera.
Un guión, no, un index.
Exactamente, es lo que te estaba diciendo. Como son ya cinco temporadas, pues ya un poco ordenarlos ya por temporada 1, temporada 2, temporada 3 y todos los nombres de los capítulos junto con un enlace. Eso lo había pensado yo hacer.
Sí, eso estaría bastante bien.
Y lo voy a hacer Lo que pasa
aquí
es que, como tú dices,
comprometiéndose en la audiencia, ¿eh?
Tareas que se me van añadiendo a mi lista de tareas que algún día acabará. Espero que algún día, el día que me mueras, alguna quedará por ahí.
Ay, pero sí, bueno. Imagínate. Nosotros, últimamente, Iván, no sé por qué, está obsesionado con una cosa que mi abuela Amparo también estaba obsesionada. Mi abuela Amparo, ya os lo he contado, se murió con 99 años. Entonces,
lo firmo.
Sí.
Lo firmo.
Según ella, claro, bueno, primero te tenías que morir con la casa limpia, eso era obligado, porque no sé si es que se imaginaba que iba a venir gente a velar o algo así.
A ver,
pero luego,
un segundo, en los Tanatoraya de Indonesia, ellos creen, ¿no?, como que lo que cuando te mueres en este plano, en este mundo, lo que te entregan es lo que te llevas luego al otro mundo, y por eso hacen luego ofrendas de comida, muchísima comida, motos, cigarrillos, cosas así.
Bebidas alcohólicas.
Igual tu abuela se pensaba que lo limpia que estuviera la casa en este mundo, luego ya era allí permanente. Y
no,
ella
eso
no
se lo creía seguro,
más que
seguro.
Limpiar.
Además, ella se creía como que, bueno, eso es otra historia, pero ella se creía como que tú, como que debía haber como otra tierra igual, idéntica, porque ella hacía frases como, uy, tu abuelo se fue muy pronto, no sé qué, porque bueno, claro, se murió súper joven, tenía creo que 74 años, entonces claro,
joven,
ella tuvo
un suelo.
25 años esperando. Entonces ella decía, ¿cómo me tendrá? Bueno, en valenciano, pero el caso es, ¿cómo tendrá este hombre los cristales? En plan, esa casa estará guarrísima.
Buah,
esos cristales serán
translúcidos. La de trabajo que va a tener.
Claro, ella se pensaba eso. Pero no lo decía por eso. Es que ella decía como que te tenías que morir teniendo dinero para pagar tu entierro y ya, te tenía que sobrar, pero en plan, que te sobren 500 euros. Tampoco hace falta que te sobren millones. Iván tiene esa obsesión últimamente. ¿Sabes? Como que hay que hacer una cuenta de suma cero. Tú tienes que gastar en la tierra hasta que te quedes ahí, que si te mueres, pues
a ver,
pagas el
dos,
cierre punto.
Dos cosas. Una, muy importante, que así la dejo ya yo grabada y escrita para que quede constancia. Lo de, ¿te tiene que quedar dinero para tu entierro? Para el mío, no. Yo dono mi cuerpo a la ciencia. No sé cómo se hace eso.
No,
pero
eso tienes que hacer firmado.
Pues,
de hecho, se hace ahí en anatomía.
Lo firmaré.
Pues ya tienes que ir,
¿Ya me quieres matar?
No, pero bueno, también es súper raro, porque imagínate que lo firmas y luego te mueres dentro de, iba a decir 27 años, pero no, un poco más, 57 años.
Sí.
Pero vives en Kuala Lumpur. Pues, ¿qué tiene que hacer? El departamento no va a decir, ay,
Bala,
me traes el cuerpo.
Te jodes, yo te lo he firmado. A ver.
Ya, pero ellos dirán, ah, ese cuerpo me
pertenece. La cosa es que cuando donas tu cuerpo a la ciencia, no hace falta entierro, por tanto, no hace falta pagar nada. Por tanto, ya está. O sea, mucha gente.
También te digo que yo, que estaba en la aula de anatomía, o sea, a ver, todo el mundo que quiera donar, que done. Pero yo pensaba que era como más para la ciencia, ¿sabes? O sea, como que el crecimiento humano aumentaba más.
Hombre, es para entrenar
realmente
a los médicos y esas cosas.
En verdad, es como un Lego a piezas. Montar, desmontar, montar, desmontar, montar, desmontar.
O sea,
con todo el respeto a un cuerpo que realmente lo tienes que pensar. Bueno, en realidad nunca lo piensas como una persona que ha estado viva.
Obviamente.
O habrá gente que lo pensará, no lo sé. No sé por qué nos estamos metiendo en este terreno fangoso. Pero que yo creía como que la ciencia iba a avanzar
porque
muchísimo
yo,
más.
Porque
¿sabes?
Yo,
como que si doy mi cuerpo a la ciencia, entonces la ciencia, gracias a mí y a mi gesto
sí,
altruista,
claro, hombre, claro.
Va a avanzar un montón. Van a descubrir.
Qué casualidad. No, no pero sé. Lo que sí que va
pero
es
que
a poder.
Pero que para hacer experimentos avanzaría más, a lo mejor. O sea, si me metieran dentro de, yo qué sé, un submarino y me bajaran ahí a 4.000 metros de profundidad.
Con tu cuerpo en descomposición.
No, pero al principio el cuerpo no se descompone. Y cuando bajas ahí a lo del Titanic, que se espachurró el, bueno, espachurró, no sé si explosionó o implosionó.
Lo
la
que
navecita.
Sea.
Para, pues que vayan cogiendo cuerpos y vayan probando. Como yo me imaginaba,
que
si
te
tengo
manda,
que dar mi cuerpo a lo perra Laika, Nuria Laika, ahí a ver qué pasa.
O sea, es que eso sería muy bonito, es que eso me encantaría a mí.
Claro,
a verlo. Hombre,
que te lancen ahí.
Ya el último viaje ya interestelar, hostia. Pero que me lancen, pero en plan, un cohete de estos que no para, que se vaya saliendo del sistema solar. Hostia, el último
pues
viaje.
Pues yo tenía un amigo en física.
Sería grandioso. Lo firmo ya.
Pues yo
¿cuánto
tengo un
hay
amigo
que pagar?
En física que decía eso, ¿no? Como que su sueño era que cuando muriese, ir ahí, orbitar alrededor de una estrella, no sé qué, no sé cuántos. Y otro amigo más pragmático de mi clase dijo, va a pasar.
Va a pasar porque ya estás
orbitando. O sea, realmente,
el sol es una estrella.
Esta cucaracha que acabas de matar
también,
ya lo ha conseguido.
También.
Claro, pero él quería, como en cohetes, salir,
referencia a la Tierra,
otra,
su punto de referencia
tal,
a la Tierra.
Sí.
Pues mira,
así que todos,
conectando las dos cosas que has dicho de mí antes, lo de, bueno, lo que has dicho que tu abuela era su ideal, que era lo de
no, no, he dicho que tú últimamente estás muy obsesionado con cuánto
con
dinero nos
dos
va a sobrar, cuánto con dinero nos va a sobrar.
Vale, conectando con eso y con el dinero que me va a sobrar, yo dono todo mi dinero si me ponen en órbita mi cuerpo y me lo envían ahí para la ciencia.
Pues será
para
tu
lo
mitad,
que
o sea,
mi
tú
mitad, claro, mi mitad, todo mi dinero que
pero
me,
pero que no sea mi mitad.
No, la mía.
O sea,
yo
que yo ya he decidido sobrevivir.
Yo sobre la mía, si me hacen eso.
No, pero y
yo ver, dono todo mi dinero.
Un momento, porque luego Iván hace sus trucachos de no, pongo todo el dinero a mi nombre porque así consigo bonos, porque con la promesa de que nos vamos a ir a Japón gratis con los bonos, me ha hecho un 13-14 ahí. La cosa, solo su mitad.
Solo mi mitad.
Eso.
Mi mitad está donada.
Vale.
O sea, lo que a mí me sobre, pero es que yo me voy a morir más tarde que tú.
No, entonces, ¿cómo te voy a sobrevivir?
No, eso no puede ser. Yo me muero después.
¿Por algo en especial?
Hombre, pues soy más joven.
Pero también los hombres tienen menor esperanza de vida.
¿Eso da igual?
¿Cómo que va a dar igual eso?
A mí me da igual.
Sumas por uno, bajas por otro, ¿sabes? Lo de las dos curvas que se tienen.
Los dos a la vez también molaría, eso también mola. ¿Por qué estamos tan necrológicos hoy?
No sé, este es un capítulo de cómo nos vamos a morir, cómo se acaba el podcast.
Claro, ya es la muerte.
Ay, ¿no vamos a hacer sexta?
Sí, sexta temporada. Hombre, faltaría más.
A ver, a lo mejor la sexta temporada llega en enero.
¿Habrá? ¿Por qué?
Ah, no sé, porque en septiembre pensaba que teníamos mucho deber.
Mucho trabajo. Es que
muchos deberes, muchísimas tareas.
Muchísimas.
Es que es verdad, yo todavía, como si tuviera 14 años, realmente llego muchísimas. A casa y digo, tengo deber. Tengo deber, ¿sabes?
Sí,
como,
así hace Nuria.
Como si un profesor me hubiera puesto tres ejercicios. Y en verdad soy yo que soy profesora que tengo que corregir 54 ejercicios o algo así. Pero es en plan, hay deber. Este fin de semana vamos a hacer no sé qué. Es que tengo deber.
Es verdad, y así lo dice, ¿eh? Y así lo hace. Y...
Tengo deberes ahí. En mi agenda se apuntan deberes.
Se apunta.
Pues septiembre viene...
Viene cargado. Y octubre y noviembre. Ya, sí. Sí te entiendo.
Diciembre viene bien.
Uf, el final de diciembre.
Bueno, sí, Navidad.
Pero es que justo antes, tampoco te creas. Yo creo que retomaremos en septiembre, ¿no? En algún momento, en algún punto de septiembre empezará la sexta temporada. Yo espero. Vamos.
Por mí sí, si yo no pararía ni en verano. Lo que no entiendo...
Yo no pararía ni en verano. O sea, pero tú has visto, llevamos ya 12 minutos aquí hablando de la muerte, de no sé qué, no sé cuánto. No hemos empezado el capítulo todavía y...
Pero si es que grabar tampoco cuesta tanto, estás una hora ahí hablando
claro,
y ya está.
Pero que tenga todo un sentido, que esté cuadradito, que tal.
Pero es que somos
nosotros.
Que ya
nosotros. Se nos nota, Nuria, se nos nota que ya estamos en modo verano, que ya estamos
que no,
ahí.
Que yo tengo apuntes aquí y me he hecho, vamos, no por spoilear, pero he hecho la historia del turismo.
Ah, muy bien.
Desde los inicios hasta el futuro.
Hasta el futuro, que no ha llegado.
Que eso lo he visto yo como referente. Es que he empezado a pensar en esos referentes. Porque
a ver,
digo,
si empezamos ya
porque,
el capítulo.
Porque de pequeños yo veía la vida es así. Y tenía como claro cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿no?
Uh-huh.
Los humanos son así. Eras una vez.
Eras una vez el hombre.
El hombre
que
lo tenía
historia, ¿no?
Más o menos claro. No lo tenía muy claro porque, como de capítulo a capítulo, pasaba una semana y a veces
olvidando.
Te perdías alguno que dices, pero esta gente no podría hacerlo aquí, diario, porque así tú estás ese mes a full viéndolo, sobre todo las personas así, empollonas como yo, que le interesaba saber. Pero claro, no había vídeo. Bueno, no, es que era tan pequeña que no había vídeo. O sea, hasta que yo no iba a quinto de GB, yo no tuve un vídeo. O sea,
¿ni
no,
Netflix?
Ni Netflix ni nada. O sea, imaginaros, eso era el precámbrico más o menos.
¿Cuándo has dicho que tuviste un primer vídeo?
En 1984 o por ahí.
Ah, bueno, pero tampoco eras tan pequeña, ya tenías... O sea, tampoco eras tan mayor, ya solo, no tenías ni la comunión.
No, sí, iba a quinto.
Bueno, vale, pero que tampoco eras ya adolescente.
A lo mejor era 86, no lo sé, que tampoco me he puesto ahí a sumar, restar, pero vamos. No, era adolescente, uh-huh. Era normal.
Era normal. Persona bajita. Normal.
Era personita.
Vale.
Pero la cosa, que no había, o sea, había la vida, el espacio incluso, o sea, era
sí,
una vez
el
espacio.
Mira, esa era la que yo menos
recuerdo. Claro, eso no te enganchaba mucho porque realmente tampoco, o sea, la línea del tiempo era más o menos pequeña.
No sé yo por qué, pero eso es cierto que no...
Ah, pues a mí me molaba bastante, pero porque yo como quería ser astronauta, pues
claro,
eso era como...
Claro, tu futuro, destino.
Claro, todo lo que tenía que hacer. Yo hacía deporte, de hecho... Porque para la academia yo pensaba,
claro,
hay que hacer atletismo.
Claro.
Porque
que
si no,
que
no me van
fuerte.
A coger en la academia de astronautas.
Así es.
Claro. Así. Y luego veíamos Loca Academia de Policía y también decíamos, hay que hacer ejercicio. Así, a lo cutre, ¿no? Bueno, la cosa, que no sé por qué no hay ninguno de los viajecitos. O sea, a ver, el hombre, muy transversalmente...
¿Eres una vez
sí,
hombres...
iba por ahí, descubría en América, esas tipo de cosas sí que pasaban.
Sí,
veías
se contaba
ahí
la historia
los imperios
de Marco Polo también
y todo eso,
esto,
pero...
Sí.
No llegaba
no,
como
no,
al...
Ya, no era como...
Yo voy a viajar. Y como mi familia tampoco tenía nadie ahí que fuera el referente viajero. O sea, que no tengo yo ahí el tío viajero. O yo qué sé, tenía un amigo que decía, es que... Bueno, pues como que el hermano de su madre o no sé qué había emigrado y vivía en Australia. Y contaba historias ahí como Australia. Yo
ostras,
tenía...
sí, yo también tenía... Bueno, un tío de mi padre o algo así. También estaba toda la familia suya en Australia. También
algo así, pero yo no tenía nadie.
¿Te imaginas?
¿Que eran amigos?
Que eran amigos, no, que se han juntado y que teníamos ahí como... La superconexión australiana.
Pues no lo sé. Pero no sé qué te está diciendo, Iván, ¿no?
Ya, que te mareo. Que no había que lo de los de las una vez el hombre, que no había una serie así para viajes.
No, y tampoco ningún referente viajero de pues este es viajero.
Pues yo sí, yo tenía un montón, que todos tengo. De hecho, este capítulo nace de un referente viajero que Nuria y yo no teníamos consciencia, aunque seguro que indirectamente influenció en nuestra infancia.
¿Qué es el tío Mac?
No, que es Don Pimpón.
Ah, sí, 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 sí.
O sea,
sí,
este
sí.
Capítulo nace de ver un vídeo de una canción de Don Pimpón y darnos cuenta, bueno, Nuria es la que lo vio, lo encontró en, no sé, en YouTube o donde lo encontrarías, y darnos cuenta
sí,
que Don Pimpón era
bien.
Un viajero. Y que Don Pimpón...
Claro, pero justo por eso a mí Don Pimpón me caía mal. ¿Por qué se ha hecho un silencio tan largo?
No sé,
quiero decir,
dicho,
para un niño, la idea de un viajero, o para cualquier persona, la idea de un viajero es como el Guadiana, ¿no? A veces está, a veces no está, a veces está, pero está pensando en irse, a veces... Y eso como te da poca estabilidad, poca... como que te gusta poco, o no lo sé. Yo le tenía rabia, porque así como el Espinete, para los que no se nos están entendiendo porque son de otras generaciones, esto va de Barrio Sésamo y es una...
Barrio Sésamo era una serie muy
no
bonita.
No sé si es una serie o un programa infantil, un, porque en verdad no, una serie es otra cosa, ¿no?
Ya, sí, era un programa infantil, no sé. Realmente había como una historia conductora, pero tampoco es que fuera que necesitaras ver un capítulo tras otro para entenderlo.
Bueno,
ni
pero
así.
Ahora los más jóvenes, los más jóvenes, mi sobrino que tendrá 20 y pico años, estaba viciadísimo de pequeño. Aquí no hay quien viva, la
sí,
que se avecina y todo
parecida.
Eso, que yo nunca he visto. Y tampoco hace falta ver uno para...
Sí, sí.
Coger el hilo, porque es, no sé.
Eso tiene un nombre, cuando son que es necesario verlos todos y cuando no, es...
Bueno, pues
un nombre,
la cosa que el Don Pimpón...
Sí, el Don Pimpón era un viajero.
Ya, pero se iba a veces, o sea, sí. A veces estaba en el barrio y a veces desaparecía, así como habían otros, como el panadero, la Ana, el Julián, el del kiosco...
O el propio Spinete.
Claro, Spinete es que vivía ahí. Claro. Que estaban siempre...
Don Pimpón aparecía y desaparecía, pero nosotros no sabíamos que en realidad que era un mochilero, el Don Pimpón.
Sí.
Y... Al oír esta canción es cuando nos dimos cuenta.
Estoy contento, no estoy cansado, aunque no paro de caminar. Crucé ciudades, subí montañas y en un velero surqué la mar. He recorrido el ancho mundo. Yo soy viajero por vocación. En todas partes conozco chicos y todos quieren. Mundo soy, vengo y a veces me voy. Trota, trota, trota mundo soy. Y en tantos sitios he estado que ando a veces despistado y hasta se me olvida dónde estoy. Traigo en la barba polvo africano y en los zapatos barro oriental. Con esta mano y en ella tengo mi libertad. En mis bolsillos hay cosas bellas, piedras antiguas en mi zurrón. Guardo en mis ojos miles de estrellas y el mundo entero en el corazón. Trota, trota, trota mundo soy. Soy, y en tantos sitios he estado que ando a veces despistado y hasta se me olvida dónde estoy. Y hasta se me olvida dónde estoy. Y hasta se me olvida dónde estoy.
No, pues lo que te decía, que por eso me caía mal, en plan, ahora no está.
Te caían mal los viajeros. Tenías el referente.
Es que
de...
eran ahí abandonados hogares, no sé. Los que se iban me caían mal, sí, un poco.
Sí.
También es verdad que yo he crecido mucho en los 80, entonces ahí como que. Cuando desaparecía alguien era típica serie americana que se divorciaban los padres, no sé, como que, uff. Tú no tenías
mal
ese
rollo.
Miedo de, ay, que mis padres... El mayor miedo que uno tiene de pequeño es que sus padres se divorcien.
Para mí...
No sé por qué, ¿eh? Porque otra gente dirá, pues mira...
Bueno,
que
porque han cambiado también un poco la
ahora,
época, ¿no?
Ahora pero, supongo que eso no
pero
será.
Para mí el impacto más fuerte, mi shock emocional más fuerte fue cuando mi mejor amigo me dijo, mis padres se han separado, ni siquiera divorciado, ¿eh? Se han separado. Es que me acuerdo perfectamente de la escena, que estábamos saliendo del colegio y él iba caminando rápido. Yo dije, porque había ido su padre a hablar con el director de la escuela, y yo le pregunté, ¿por qué ha ido tu padre a hablar con el director? Y íbamos los dos andando, y me acuerdo, es que parecía una película, me dijo, mis padres se han separado. Y yo me quedé paralizado, y él siguió caminando, y yo me quedé atrás.
Está bien, ¿no?
Ostras, es que es tal cual una película, es la imagen esa que te hacen. Yo creo que en el cine te lo hacen un poco cuando, claro, hay un shock así grande.
Sí que es verdad que el contrapunto del Don Pimpón de Es un abandono hogares, luego teníamos, que yo creo que tú también lo tenías, que es lo que decíamos, el tío Matt en Los Fraggles.
El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock.
¡Mami! ¡He atrapado un Fraggle Rock!
¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock!
¡Ven a Fraggle Rock!
¡Tío, me queda mejor!
Un viajero, pero el punto de vista de... satisface mi curiosidad, me enseña que hay más allá, mi mundo es más que
porque
lo que yo vivo.
Porque era un explorador. Porque... a lo mejor Don Pimpón era más el mochilero que va a la aventura, busca aventuras, y el tío Matt era un explorador que...
describía lo que encontraba.
Sí, estaba como casi haciendo ciencia y le enviaba ahí las postales a los otros Fraggle para que entendieran y vieran y supieran qué es lo que había más allá de...
Que eso a mí sí que me gusta mucho. Eso a mí, para mí eso sí que era como un referente. Luego le preguntaba a mi amiga la Chati. Mi amiga la Chati es el ChatGPT. Pues le he preguntado.
Así como diciendo, ¿quién será?
Oye, mira, si para mí de la infancia mi referente era el tío Matt, ¿qué más podría haber? Y me han ido contando, y algunos me acierta y otros no. Entonces me ha dicho y me he dado cuenta de que un montón de películas Disney de ahora sí que tienen ese lo que pasa es que lo desconozco, con lo cual no sé si la referencia va a ser verdadera o qué, pero desde Pocahontas, Moana y cosas así, ahora sí que les hacen a los niños como esas ideas. Pero nosotros teníamos esa idea romántica de, vamos, que mis películas Disney eran Blancanieves.
Pero Pocahontas
y todo
esto son referencias de viajeros o de viajeras, o son referencias étnicas, quiero decir. Disney
no
ha venido un poco a blanquear su imagen, porque era siempre las princesitas blanquitas, bonitas, guapitas. Y
bueno,
ha tenido,
por ejemplo,
que meter
me ha dicho
ahí
Dora la exploradora, o sea, sí que tienen ahora los niños.
Claro, justo
sus...
te iba. Ese es uno de los. Claro, ese sí que es.
Cosas exploradoras.
Que yo no tengo
lo
idea.
Que pasa es que la Dora la exploradora, el otro día en un short me apareció.
Te iba a decir,
que yo
nunca
he visto nunca a Dora la exploradora.
Dora
y yo creía que si yo tenía una hija le iba a poner a Dora la exploradora.
Sí.
Pero parece
no.
ser que la Dora la exploradora es la mega marimandona que tiene un mono pseudo esclavizado. También te digo que esto era como todo en plan humor y no sé muy bien qué era. Pero la tía como que es pseudo nazi y marimandona el mono.
Pero tú viste... Espera. ¿Viste Dora la exploradora o
no,
un...
vi como una comedia
vale,
de la
es que
Dora
eso
exploradora.
Lo hacen... Vale. Es que eso lo
y yo
había
pensé,
visto
ostras,
yo también.
No sé si voy a tener un hijo. Le ponía... Bueno,
no, es que
sé
eso,
que no
justo,
voy a tener un hijo,
justo
pero...
Justo eso lo había visto yo, pero es que hacen como un poco Dora la exploradora en... Creo que es en el programa este de Wyoming, en el intermedio. Creo que hacen esa coña como que Dora la exploradora es como... así medio nazi.
Sí,
pero,
sí, parecía ahí también, ¿eh?
Claro, pero yo no sé, los capítulos en realidad de Dora la Exploradora, si van de viajes, si Dora la Exploradora es que es una viajera y está por ahí viajando, sí que sé que aprovechan ahí, como que fuera ahí como los primeros capítulos, las primeras series infantiles que les empezaron a meter como doble idioma, y entonces hablaba unas palabras en inglés y unas palabras en castellano, y no sé, y a los padres les gustaba eso, ¿no? Que fueran
no,
aprendiendo.
Sí.
Pero vamos, es que sí que es cierto que eso es un capítulo, o sea, esa es una serie que yo no he visto en mi vida.
Mira,
no puedo,
según esto...
No puedo hablar ni a favor ni en contra de ella.
Según la IA, Moana esta es
no
una
es
joven
referencia.
Que se embarca en un viaje para salvar a su pueblo y simboliza la conexión con el mar y la exploración.
Ah, pues igual sí, pues entonces,
o sea, que en ese sentido, lo que sí que veíamos, y a mí sí que me gustaba, que también es bastante ochentero, es Indiana Jones. O sea, yo es que Indiana Jones me gustaba mucho.
Justo Indiana Jones a mí me encantaba, es verdad. Y no lo había pensado, no lo había traído, porque luego he traído algunas referencias más literarias y de cine.
Yo en literaria gané un concurso cultural, bueno, Dicho así suena un poco mal, pero es que lo ganaba siempre.
Suena empollona. O sea, pues yo lo ganaba siempre.
No, pero porque...
Porque era la más lista de la clase. Mi, no, dilo clarísimamente, no pasa
colegio,
nada.
En mi colegio, que tenía de eslogan formamos líderes, será el eslogan.
Hostia.
Entonces cada uno tenía que liderar.
Y luego decimos una... Dora la exploradora, la nazi, ¿sabes? Claro, formamos pero es líderes.
Que... Pero es
¿vamos,
que...
era de Ciudadanos o qué? Antes no, de que naciera Ciudadanos, tu escuela.
Era el precursor.
El precursor, vamos.
No, pero...
De ahí nacieron todos
cada,
los líderes.
Cada uno tenía que tener como una habilidad. Entonces toda la clase hacíamos competiciones. Todos los años por fallas era Semana Cultural. Pero bueno, era Semana Cultural y también deportista, porque también había, ya te digo, atletismo y cosas que a mí se me daban fatal, como saltar el potro y el plinton y ese tipo de cosas, las tenían que hacer obligatoriamente. Saltar altura, salto de longitud. Salto de longitud, que teníamos un foso ahí en el recreo, que nos pegábamos cada guarrazo, porque la parte del foso, claro, era arena, ¿no?
Claro.
Sí, pero si empezabas a ser bueno y no saltabas desde la raya, o saltabas un poco de detrás o lo que sea, caías o antes o para los lados, entonces eso ya era cemento o lo que fuera, o sea, tenías que caer en el foso, sí,
claro,
porque si no...
Obviamente, para eso está.
Y luego el foso tenía como un rastrillo que tenías que rastrillar para que la arena no se fuera compactando.
Marca. Y para ver la marca. Donde...
Sí, claro, pero sobre todo que la arena no estuviera compacta, pero es que igual había una tormenta, ¿sabes? Que eso no eran las competiciones, que era el patio de mi colegio, que está ahí entre edificios en Valencia, que no es que esté...
Y que sois competitivos, porque pues, si hubiera sido yo, esto... hubiera dicho, hay que saltar, vale, un paso, dos pasos, ¡poing! Ya está. Aquí.
Sí, vale. Pues entonces, a mí me molaba porque siempre me elegían... Bueno, claro, y en mi colegio se hacía una cosa, ¿no? Que es... Se elegía por orden. Eso ahora debería de estar como totalmente...
¿Qué significa?
Pues, por ejemplo, si aquí fuéramos 40 personas que habían en una clase, se elegían a dos personas y esas personas empezaban a elegir quién querían para su equipo. O sea, vamos a dividir a una clase
no
en
hace,
dos...
¿no? Para elegir los equipos en equipos de fútbol,
claro,
y cosas
pero,
así, sí.
Es un poco margi... Si siempre te eligen lo último para algo. Ah. Pues yo sabía que, bueno, muchas cosas me iban a elegir ahí en plan paquete, o no, pero porque eran mis amigos, no porque, a ver, no entre los cinco primeros. Pero, por ejemplo, para la Olimpiada Cultural, tenía claro que me iban a elegir la primera. O sea, fuera quien eligiera, me iba a elegir.
¿Pero deporte?
No, pero ya era como, bueno, vale, no tengo ahí ningún trauma porque sé que me van a elegir para esto. Entonces, como que te eligieran pronto, siempre estaba bien, ¿no?
Sí.
Y además así luego también podías ayudar al otro, al que elegía, porque el que elegía era random. A elegir un equipo bien.
Claro.
Claro, claro, claro. Esa era mi función.
Es que tu función era... O te adora.
Pues me tocó. Bueno, y luego te daban un premio si ganabas. Bueno, era una tontería. Unos diplomas que todavía conserva mi madre. No sé por qué. 200
porque las madres conservan todas las cosas.
Y a veces perdía, ¿eh? O sea, como que quedaba la segunda o la tercera,
¿en
¿no?
serio?
Siempre ganaba. Sí, diría que un par de veces. Pero vamos, en 8 años de
quiero general. Conocer a esa persona que te ganaba.
Ah, pues sí. El caso, da igual. Que un año me acuerdo que gané y me dieron un lote de libros. Y entre los libros, uno de los libros era La isla del tesoro, de Stevenson. Entonces bien. Yo me lo leí.
Hombre, claro.
Porque claro, ya era ahí como la semana fallas, guau. Wow. Y me gustó un montón.
Claro, es que
y entonces ya dije,
ese libro,
wow.
Aunque no...
Pero yo creo que me gusta más a mí la parte del tesoro, igual que Indiana Jones, la parte de descubrir y coger tesoros. O sea, es que me teníais que ver como loca en Iguazú cogiendo piedritas. O sea,
en Iguazú y en Oro Preto.
Y cogiendo piedritas, o sea, yo es que eso lo disfruto un montón,
si
más que en el propio viaje.
Justo eso no lo decíamos el otro día, de tú si hubieras nacido en la época de la fiebre del oro.
Ya, yo hubiera sido súper feliz, yo lo pensé el otro día.
Súper feliz siendo una loca en una cabañita viviendo.
Pero tenía
al lado
que ser un
río.
Hombre, porque una mujer ahí en Los Ángeles estaría como fatal.
Da.
No, que va, que va, que va. Me tendría, ¿no? O como prostituta, bailarina del salón o algo así. O al revés, o una mujer pseudoesclavizada de su marido que no podía salir con las faldas largas. La verdad es que yo, cuando me pienso en mí a lo largo del tiempo, siempre pienso que me gustaría ser un hombre. O sea, no por mí. O sea, yo preferiría no, pero el papel que juegan las mujeres está como
pasado,
muy...
Claro.
Sí, está como muy así.
Difícil, sí.
Que también eso es como guau. Tenemos el privilegio de haber podido vivir en una sociedad donde...
Y la suerte de haber nacido ahora.
Eso es lo que digo. Tenemos el privilegio de haber nacido en esta sociedad, porque si no, la mujer estaba
claro,
mal.
Justo eso, sí.
Bueno, no sé por qué te contaba todo esto, pero que la Isla del Tesoro era uno de mis referentes.
No, pues porque era uno de tus referentes. Para mí... Yo sí, claro, yo es que al principio pensé eso, ¿no? En series, de, porque como todo partió de lo de Don Pimpón y un poco también de personajes, porque claro, decíamos, personas, ¿no? Ya hay alguna, ahora comento, pero para mí, sin duda, el referente número uno para mi afición por viajar, y eso lo conté en el blog, en Apeadero, no es una persona, no es un conjunto de personas, una serie, una película, un libro. Es, bueno, un libro sí, es una guía de viajes, un atlas geográfico. A mí me regalaron un atlas geográfico. Yo siempre digo que tendría unos 10 años, pero empecé a hacer los cálculos un día, a ver, 10 años, eso es tal año, y no me cuadraba mucho porque en ese atlas estaba todavía la Unión Soviética, y entonces...
A ver si habían comprado,
claro,
una,
con
10 bollo.
Años yo ya a la Unión Soviética le quedaban 2 años, con lo cual...
Sí.
Claro, o sea, le quedaba 1.5, de hecho.
¿Sabes que yo era súper fan de la caída del muro de Berlín? De hecho,
significa?
Quería ir, pues yo quería ir y todo.
¿Has ido?
Bueno, sí, pero en el propio 89 o algo así.
Ah, que querías.
Yo quería que mis padres me llevaran ahí, que fuéramos
piedra.
Ahí.
¿Tú pues, siempre coger cosas?
Hombre, yo tengo trozos de muro, o sea, todo el mundo tiene todo. Bueno, que una señora me miró un poco mal, porque fue como hace un año.
Pues más o menos. ¿Por qué te mirara mal?
Pues a ver, a la señora que más le daba.
Total, ese muro estaba ahí. Bueno, pues la cosa que a mí me regalaron este atlas como en unos reyes, en navidades, no sé, más o menos, yo ahora ya calculando bien, debería tener 8 o 9 años. Y vamos, fan desde el momento 1, devoraba ese atlas, o sea, me sabía todas las banderas de todos los países de cuál era, me sabía todas las capitales de los países que también estaban, me recorría ahí... los dibujos, porque estaba claro el mapa político de
diversión
de los
con banderas
y el geográfico, un poco sí.
¿Tenías ese diccionarito de las banderas?
No, eso no. Ah. Yo tenía mi atlas y en mi atlas estaban todas las banderas, todas las que había en ese momento. Luego, cuando se me rompió la Unión Soviética, me cagué en todo porque, claro, todos esos países.
Yo
no
todavía
estaban.
Vivo en ese punto. O sea, hombre, es que además,
pues, ya es hora de aprender.
Una vez al año, yo le pregunto a Iván: ¿Latvia es Lituania o Letonia?
Bueno, pero eso es la traducción en inglés. La cosa sería, ¿Riga, la capital de dónde? Porque esa no me la aprendí en mi momento, pero bueno.
No, pero ahora cuando siempre decimos, hay que ir a Georgia o algo así. Yo
claro,
todavía
Georgia
no sé
no estaba,
dónde está.
Está en la mancha esa roja que había.
No sé muy bien dónde está, para arriba o abajo.
Que a mí también me pasó que yo tenía, claro, a partir de ese atlas geográfico, yo siempre quería, y tardaron a lo mejor un año, tampoco mucho más, porque ya te digo que un año después seguía... habiendo Unión Soviética, yo quería un globo terráqueo, me regalaron ese globo terráqueo.
Ah, yo me lo pedí
y
para los Reyes,
que,
me lo trajeron.
Que también ese ya no valía para nada, porque hubo un momento en el que...
Hombre, valía para mucho,
cambió,
pero tú
ya,
veías...
Pero
da igual, veías el nombre de las ciudades y todo eso. Y luego encendías la
pero
luz
no
por la noche y se veía como las montañas.
Pero no era lo mismo.
Eso era...
No, el mío no se veía las montañas, el mío solo era el mapa físico. No,
no, pero era como
el
un
mapa
doble
político,
mapa, ¿no?
Perdón.
Así como...
No, el mío era político solo se veía...
¿No era político y geográfico?
No, solo político.
Ah, pues creo que mola más que sea doble, ¿no?
El mío era así.
Ay, a ver si encuentro uno y te lo regalo ahora para tu cumple.
Si no, se van a romper más países o van a pasar cosas raras.
Van a pasar. De los...
Van a pasar.
Van a pasar.
La Nuria, la pitonisa.
No, a ver, o sea, que van a pasar.
Hombre, en algún momento, pero que no muy rápido.
Ah, no, muy rápido. Vale.
Digo yo.
Pues no muy rápido, ya no lo sé, ¿sabes? Que no es que me llamen a mí, de asesora política.
De asesora. Hombre, pues podrían.
Pues yo tenía como sentimientos encontrados. Porque no sé si Colón me caía bien o me caía mal. Primero me caía bien.
¿Cristóbal Colón?
Sí, en plan...
Ah, lo ha llamado Colón ahí.
El expansor del imperio, maravilloso. O sea... Hombre, pero luego ya cuando viajé, de hecho yo viajando,
hombre,
ya me di cuenta de... Ostras, a ver si nos han contado la historia de indios o vaqueros
un poco
desde
rara.
El punto de vista de los vaqueros.
A ver si va a ser eso.
Sí, ya pensé, buah, vaya. Tengo yo un referente aquí también un poco... regulero.
Gris.
Hombre, gris no, pero es la típica cosa que no te das cuenta hasta que la reflexionas un poquito.
Yo, un poco continuando por la línea de antes, porque ya te has ido a un personaje real como un referente posible, para mí nunca lo fue, porque yo no lo tenía como un viajero. O sea, Cristóbal Colón para mí fue simplemente una persona que de repente se fue a comerciar y se encontró con un continente, pero... No tenía yo como el... Este era un aventurero, como a lo mejor sí que hubiera sido Marco Polo, que sí que podría ser un referente, o como podían haber sido otros viajeros, pero...
A mí es que me daba rabia esa gente, siempre te lo cuento.
¿Por lo mismo que Don Ping-Pong?
Un poco porque arriesgaban su vida y yo me quedaba ahí en plan Penélope. Yo pensaba en las madres, en las hermanas, en las mujeres, en todos los que se quedaban, en plan, que se están jugando la vida, que a lo mejor... O lo hacían, no sé. Es que es como la gente que se en las películas, tipo ahí Norte o Sur o lo que sea, que se ponían voluntarios para ir a la guerra. A mí me daban rabia. No me parecían como, ay, qué bien. Sino, jope, por vivir una aventura, están siendo egoístas y no están pensando en quién sufre que se queda en casa. Y yo era muy pequeña y ya tenía ese pensamiento de abandonar hogares, ¿sabes? En plan, tú lo que tienes que hacer es quedarte en tu cueva, cultivar ahí a tu lado.
Ya está.
Y ya está.
no hay que investigar, no hay que descubrir, no hay que...
No, eso me vino como no mucho, mucho después, ¿sabes? De... Pero porque es la parte aventura frente a peligro. Entonces yo, entre aventura y peligro, siempre gana el peligro.
Pero eso mucha, muy, mi, una mi gran parte mental. Es educativa, en tu caso, pero bueno...
Bueno, puede ser, claro, claro, claro.
No vamos a entrar ahí en detalles, pero sí. Pero lo que estaba yo diciendo un poco es que antes que todos esos, para mí había un súper referente. Y es que había unos dibujos animados que eran los de Willy Fogg.
Claro.
Que eso sí que era para mí el... Hostia, yo quiero ser ese señor.
Sí, o sea, pues a mí me parecía como... Brutal.
O sea, sí, 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 era como un tipo que un día por una apuesta decide...
Sí, sí, es que se, lo decían empezar... hasta en la propia canción. Willy Fogg, apostador. Y tú decías, pero ¿este hombre qué hace?
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Rigodón.
Yo tengo el campeón.
Yo soy Robby, dulce y fiel.
Atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Londres, suelta de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más, en barco.
Aunque eso en verdad, yo he estado leyendo bastante sobre eso, porque, bueno, vosotros sabéis que a mí me gusta y todo como lo británico, no sé qué, la historia. Entonces, dicen que los precursores de los años sabáticos eran, bueno, pues que todas las familias bien de antes de la Revolución Industrial hacían una cosa que se llamaba el Grand Tour. Y yo sí, no sabía, yo antes no conocía justo lo de
los...
Sí, sí, pero yo no conocía lo del Gran Tour en qué consistía. Uh-huh. Y realmente era como una parte del turismo que sí que me puede gustar, que es con un fin puramente educacional, o sea, como para aprender, pues las familias de los posh, o sea, los más pijos de clase alta, y siempre los varones, que eso también era como
Pero
para
el Gran Tour lo hacían muchas mujeres, ¿eh?
No, no, la parte final sí.
Vale, vale, vale. Tú o sea, dices el precursor
sí,
es de,
al
del
principio
claro,
no lo hacían.
Pero hay que establecer que justo en ese momento fue el inicio de las colonias británicas especialmente, y que muchos lo que iban ya a ver sus colonias. No,
eso ya era como la parte de comercio, donde viajaban por comercio porque tenían intereses industriales. Pero en el Grand Tour simplemente hacían Francia, Suiza, Italia. Y veían ahí como... Llegaban hasta Pompeya, o sea, Nápoles, digamos. Y ese era como su...
¿El inicio del Grand Tour? Sí,
me he visto siete vídeos, ¿eh?
Luego, cuando se popularizó entre la clase...
Pero eso es cuando ya se desarrolló el ferrocarril.
Momento,
previo,
claro,
¿no? No había ni colonias. No, no, pero es que yo me he hecho aquí.
Claro, cuando ya había
historia.
Colonias.
¿Quieres que
justo.
Yo te cuento aquí la historia del
de
turismo?
Venga, cuéntanos.
Pues esa,
el turismo
está como súper
importante,
porque yo estaba... En el sentido este de que la semana pasada estuvimos nosotros mirando de... Bueno, el turismo, la masificación del turismo ha acabado con el turismo o hacia dónde nos dirigimos o todo así, pues empecé a hacer ahí una pseudo investigación sobre cuál es la historia del turismo. Uh-huh. Entonces, gracias a viajar también he pensado, porque yo antes pensaba, bueno, pues en la antigüedad, ¿qué pienso? Bueno, pues los primeros que yo creo que viajarían, bueno, lo típico, ¿no? Primero estaban en las cuevas y hacían lo que a mí me gustaba, estar en las cuevas y ya está. Luego pensaba que los primeros que viajaban eran los fenicios, por lo típico...
Todo antes nunca.
No, todo antes nunca.
¿Y
es
cómo
que todo
llegaron
antes...
a América, por ejemplo?
Porque América se llegó en el... ¿Vivían ahí?
Claro, los primeros que llegaron a América, mucho antes de Colón, obviamente...
Ah, cuando era Pangea, ¿te refieres antes de que se separaran
no,
los continentes
es que
o qué?
La teoría dice que no es que fuera en el momento Pangea, porque en el momento Pangea no habían humanos, obviamente, sino que fueron migrantes, o sea, gente que iba caminando y que pasó por el Estrecho de Bering que se congeló. O sea, esa es la principal teoría que hay, que el Estrecho de Bering muchas veces se congela y entonces une los continentes de América con,
no, de hecho,
con Europa a través de...
El otro día te mandé el link ese,
Rusia,
¿no? De un señor
Estados
que
Unidos.
Está dando la vuelta al mundo caminando y lleva tropocientos mil años.
Sí, sí, sí.
Y ese lo ha hecho. Es la única persona que ahora se sabe que lo ha conseguido.
No es la única persona que se sabe que lo ha conseguido. El estrecho de Bering ha sido cruzado y tengo, o sea, constancia, fotos, imágenes, con vehículos, con coches.
No, este a pie, te quería decir. Era la única persona que lo ha hecho a pie. Sí, y está dando la vuelta al mundo a pie. Y,
no, y
lleva 30 años. Sí, sí, creo que desde 1970. Casi, o sea, como para
desde
dar la vuelta.
1970, le ha dado tiempo.
Para dar la vuelta al mundo.
Es que no
pues
llegué
lo...
a ver el vídeo.
¿No?
No lo llegué a ver porque.
Qué interesante
tareas,
para.
Tareas.
¿No? Pues yo creo que te hubiera encantado.
Sí, lo veré. Lo tengo ahí pendiente, pero.
No te lo cuento. Pero que yo hubiera dicho, vale, aparte de los pobladores que probablemente iban, no sé, sin ningún fin comercial ni ningún fin de expansión, o bueno, a lo mejor sí que iban. La cosa es que yo hubiera pensado, vale, los fenicios por comercio, pero dicen,
Antes de los fenicios ya había más comercio, la ruta a la seda y todo esto.
Exacto, es, Nuria, es que estás tú en tu pensamiento occidentocentrista, o como se llame, porque está todos los propios chinos, todo lo que se llamaba civilización Shang, que es lo que tú dices, los que iban por ahí por la ruta a la seda, y luego estaban también los mayas, que eran todos los precolombinos en la parte de América del Sur. Y yo he dicho, ostras, pues es verdad. Pero eso cuando eres pequeño en mi imperio romano, sino en mi idea recurrente de lo que aprendí en EGB, no sé por qué eso no se aprende.
No. Eso no te...
En plan, como que toda la cultura nace en el Mediterráneo, pues porque nosotros hemos nacido aquí, pero si hubiera nacido en la Paz Bolivia, me tenía que haber contado todo eso. Luego ya empieza todo lo que es la era de los imperios, que ahí sí que hay comercio, ahí se empiezan a desarrollar pues cosas que nosotros, pues, como que aprovecharse un poco de los que vienen de fuera. Y aparecen pues las primeras tiendas, aparecen hasta los Juegos Olímpicos, o sea, todo lo que es
los
griegos, los egipcios y los romanos. Esa parte la tenemos como bastante clara de culturilla general.
Época,
sí. O sea, después de la antigüedad, que
su
origen era o expandirse o descubrir, ya empezamos las eras del imperio.
Bueno,
romanos, egipcios, griegos, todos ahí metidos.
Y unos primeros movimientos antiguos hubo, porque hasta lo que se sabe ahora, los humanos aparecieron en África, en el continente africano.
Claro, lo del Australopithecus y toda esa historia también está clara. Sí, ya, pero
y
eso era
se
previo.
Movieron y empezaron a moverse. O sea,
pero eso es igual que los animales,
no
quiero decir.
Entero,
no creo que podamos decir que los, ¿cómo se llaman? Los flamingos sean turistas.
No son turistas, claro, obviamente, pero viajan.
Flamingos he entendido como la sabe, ¿sabes?
Los flamingos son viajeros.
Sí, o sea, ya, pero es como la historia del turismo.
Migran.
No la historia de personas que tal. Luego, es un súper vacío ahí gigante para todo, que es la Edad Media. Ahí. Nada,
sí,
mil
bueno,
años y coordenada.
Pero
o sea,
la Edad
dos
Media también había viajeros.
Sí, pero realmente...
El Camino de Santiago eran por religión, pero eran...
Sí, pero... Realmente todo lo que había hecho que se pudiera desarrollar los viajes de las personas, que por ejemplo en el Imperio Romano pues es bastante claro, ahí aunque sea el acueducto, y justo que es los desarrollos de las vías de transporte, están como muy fragmentadas o muy privatizadas, comillas, por los espacios feudales en la Edad Media. Entonces ahí, de hecho, viajar era un peligro porque corría peligro tu propia vida.
Claro, justo.
Con lo cual ahí, pues no creo que la gente se fuera de vacaciones...
Pero hacían ese tipo de turismo de
tenían
de
que
yo soy...
Era como la boda roja de Juego de Tronos, si se me permite un poco la metáfora. Tenías que, ya no es
no
voy
era,
a un hotel y me alojo, era a ver si me alojo en un sitio, esta persona considera que voy a ser un enemigo porque me voy a casar a mi hija con otro de otro feudo,
claro,
y
pero,
voy a hacer nietos de dentro de dos generaciones y le da y me mata.
Sí,
o sea,
pero,
los feudales
pero
yo
sí
creo que no me movería
mucho. Es cierto
que
había un elemento aglutinador de mucha gente, de muchos pueblos, de muchas naciones, que era la religión, y que gracias a eso, si tú, en vez de ser un peligroso turista, que no existía todavía el turismo como tal, un peligroso viajero, eras un peregrino, te convertías en uno como yo. Entonces, como elemento aglutinador, eso permitió,
no,
por ejemplo, el
yo.
Desarrollo del Camino de Santiago. El desarrollo del Camino
de
Santiago
que el camino...
aparece en esa época. Con lo cual, y hay otras rutas similares. En Japón tienen la suya, en otras partes de Europa tienen también... No sé, existe...
O sea, había movimientos migratorios, pero...
A la Meca iban todavía, en aquel momento también, o sea...
Pero perdona. A la Meca empezarían a ir... O sea, si el Islam apareció en el 666, o sea, que
claro.
Era ya siglo VII, pero es que la Edad Media iba del 5 al 15, vamos,
claro,
no lo sé.
Tienes un montón de
siglos
ahí.
Y ahí en medio... De hecho, se intentó con las nueve cruzadas, como expandir el... Lo que pasa es que no acabo de... no acabo de funcionar en la expansión. Pero claro, sí, habría movimientos, pero estaban sobre todo limitados por la peligrosidad.
Hombre, claro, era peligroso, sí. La vida es peligrosa.
Luego ya el Renacimiento, bueno, Marco Polo medio ahí, o sea, que eso te gusta a ti.
Como si no fuera peligroso en la Edad Media, simplemente salir cada día de tu casa.
Ya, también eso es verdad. Y luego ya, es lo que te digo, que desde todo lo que es el siglo XVI hasta que llega la Revolución Industrial, que no sé por qué me marca la Revolución Industrial, 1785, así como, yo qué sé, 1789,
clavado.
Lo tengo...
Ese día, el 6 de enero,
tengo, claro,
el 6 de enero
que
empezó.
Es en plan la Revolución Francesa, ya, pero fin. Previo, pues se hacía en lo del Grand Tour. Que el Grand Tour a mí me ha sorprendido bastante, que es lo que hemos dicho, de todos los pijitos ahí como para volver. Y eso sale en todas las... todas las novelas victorianas ahí,
sí,
hasta lo
suelen,
cuentan.
Suelen aparecer.
Quiero decir que eso, a poco que haya visto Sentido y Sensibilidad o cualquiera de Jane Eyre o cualquiera así, ellos, los hombres, siempre es como, bueno, es que me voy aquí de cultureta, es que he visitado... Y cuando visitaban era como un poco raro, porque primero tenían que cruzar el Canal de la Mancha, obviamente. Y eso a ellos ya no les molaba mucho, porque tenías que hacerlo en barco, no estaba ahí...
Claro, no habían puesto puentes.
No, ahora está el túnel, tampoco hay puente.
Tampoco
hemos
mejorado mucho.
Bueno.
Tiene que ir por bajo la tierra, eso es
pero
antinatural.
Luego tenían que llegar a Francia, que era como su antítesis o lo que más no odiaban del mundo, porque encima ellos estaban como en todo el desarrollo del protestantismo y Francia era puramente católica. Y luego se dirigían a Italia, que ya era ya...
El top.
O sea, los libros de la época eran como súper, súper despectivos con todo. Y me recuerda un poco a algunas amigas mías cuando dicen, uff... Qué suerte he tenido que mi pareja no es viajera o que no le gusta viajar, porque viajar realmente es como todo lleno de incomodidades. Y es que, en verdad, estos
hombre,
viajeros...
En aquel momento sí, ¿eh?
Justo. Ellos lo describen casi como ir a la mili o algo así. Para ellos eran forzados por su familia como para culturizarse, viajar, pero no te creas que a ellos les gustaba tanto. Hombre, había cosas que sí que les gustaba. Quiero decir, porque luego llegaban a Venecia y decían, uy, 2000 cortesanas, viva Yuhu, qué bien. Prostitutas para todos. Esa parte como que les gustaba un poco más. Así, todo comillas, ¿no?
Bueno,
pero realmente ellos empezaban ahí a describirlo y de hecho tenía ahí como un trocito que había cortado por si querías leer de... Buah, es que es como camas súper miserables, todo está ahí como suprasucio, la comida asquerosa, escasa, bueno, no hay ni una gota de licor que se pueda llamar decente, no sé, o sea, todo
también
así con un
hay
inglés
que pensar
muy
que
así.
Venían de alta cuna,
claro,
y
claro,
que a lo
claro.
mejor no era tan malo lo que estaban... Pero es que yo he leído también historias, porque me leí un libro hace dos veranos, es que no me acuerdo cómo se llama, de mujeres viajeras, y la mayoría de las mujeres viajeras que retrataban de esa época, de la época del Grand Tour, eran, pues eso, clase súper alta, y llegaban a ver algunas que a lo mejor era ya más el Grand Tour, más adelante, más cuando ya estaban todas las colonias establecidas, que a lo mejor se iban a visitar la India, y a lo mejor se iban a visitar la India con un séquito de 100 esclavos o 100 sirvientes, mejor
bueno,
dicho.
Es como
no
la película
esclavos.
Memorias de África o la otra.
Justo, que, a ver, se iban con 100 sirvientes que le llevaban su propia cama.
Ay, no sé
o
cómo
sea,
se llama
tú,
la de
imagínate...
la Catherine Hepburn, que se va y tienen como los porteadores y los otros son como de clase mucho más baja. O el que trabaja de porteador,
obviamente,
no tiene las maneras refinadas de la alta burguesía.
Pero,
y,
claro,
y lo llevan como súper raro.
Pero es que, claro, había incluso niveles entre ellos. Entre ellos había los que se iban, así como tú dices, pues prácticamente solos, y la gente que se iba con 100 sirvientes. Que dices, no sé hasta qué punto me vas tú de explorador.
Bueno, lo que te quería decir es, ellos... Hay una expresión para los ingleses que es como ser muy gruñón o quejarse de todo, que eso hay uno, ahora se gasta igual, que es smell fungus, que es que huele a hongos o algo así. Que todo el mundo que haya ido a un hostel creo que identifica ese olor.
Sí.
O sea, es cuando...
Sí, que está impregnado
en las
ya.
paredes. Sí, es que en las no. paredes esas, a lo mejor en... Sí, hasta en las duchas, no sé. Es que huele a hongos, vamos, básicamente. Uh-huh. Pero, bueno, y salió a raíz de un libro y tal, y es como ahora hay un viajero que los ingleses le llaman así. Como ser supracriticón, de guau, qué mal, es que no es nada cómodo. La cama no es nada cómoda. La comida está fatal. Este vino no es nada bueno. El no sé qué tal. Que dices, ostras, tío. De todas las personas con las que puedes viajar, con los quejicosos,
ostras,
mejor no viajar.
Ostras.
Porque realmente viajar es durito.
Nosotros a veces nos hemos reído viendo a gente que iba viajando con ese tipo de gente. Que dices, ostras, ¿cómo lo aguanta? Nosotros nos reímos porque lo vemos un ratito en el hostel. Entendemos el idioma. Nosotros, como siempre, nos callamos y no decimos ni mu para que no sepan que los entendemos. Pero es que dices, buah. es que viajar con este o en
pues esta. Pues esto viene todo de un libro que escribió un tal Laurence Sterne, ni idea quién es el Laurence Sterne, pero bueno, dice viaje sentimental a través de Francia e Italia. Y es que los padres les hacían viajar y ellos ahí como cogían el diario. Y este tío era en plan pesadilla de Navidad de claro. Dickens, versión quejicoso del planeta. Bueno, después de esa época, lo que tú dices, empezaban a viajar mujeres, porque uh-huh. ya estaban ahí como, ya os digo, empieza la revolución industrial. Pero, de hecho, muchos de los viajeros del Gran Viaje decían que no, vengan las mujeres a ver si se vuelven con ideas renovadas y quieren instaurar uh-huh. estas ideas allí. Sobre todo porque, claro. ya te digo, que atravesaban Francia, que para ellos era lo más odiado después de sus guerras y sus cosas.
Pero estaban más avanzados.
Luego tenían el peligro de atravesar los Alpes, que realmente los Alpes podían o bien girar y entrar por Génova y entonces no los atravesaban, o los atravesaban, pero no habían túneles y piensa que no había todavía...
Carreteras.
Bueno, ¿qué carreteras? No, por supuesto no estaba desarrollado el transporte en ningún claro. caso, no había ni desarrollo del ferrocarril.
Era todo caminos de tierra y...
Claro, y los Alpes apaños. Estaban congelados y...
Y había saltadores por los caminos.
Sí, claro. pero sobre todo que las condiciones no eran como las mejores.
No, justamente, no precisamente.
Luego llegaban a Venecia y en Venecia... les llamaba poderosamente la atención que había mujeres que tenían como varios amantes. Claro, todas las mujeres en esa época, para salir de casa... Bueno, si quieres, esto se está convirtiendo en la idea del punto de vista de las mujeres.
Yo, tírale, sí, da igual si hoy es el capítulo...
Ah, pues todas las mujeres para salir de casa en esa época tenían que ir con chaperones, ¿no? O sea, que tenían que ir acompañadas de maridos o de varones, porque si no, no podían salir. Que era un poco así como Oriente Medio todavía ahora.
Hombre, determinados países.
No, tío, pero ¿no hay un no sitio todos. Donde ahora han prohibido a las mujeres, aunque tengan carnet de conducir, pues, sí, vale. conducir y cosas así?
Pero
a
la vez Saudí, ¿vale? Pero...
Bueno, pues qué raro. Pues eso cuando lo ves hace un par de siglos.
Ah, bueno, creo que dices Siria, pero bueno.
Vale.
Que algunos sí, pero que hay otros que no. Que el Líbano, por ejemplo, está mucho más abierto. En Siria estaban mucho más abiertos.
Pues aquí tenían que ir también con alguien. Entonces, existía una mujer, una figura... que eran mujeres que tenían varios amantes, pero que los maridos también lo sabían, porque como estaba la idea esta de que solo el...
Eran poliamorosos.
Eran poliamorosos los maridos, porque claro, como se heredaba solo el mayor, el hijo mayor de cada una de las casas, se heredaba la fortuna, pues el resto tenía que encontrar trabajo.
Entonces, se ha quitado esa bonita tradición.
Claro, como a veces no tenía como suficiente para mantener el sustento, pues en sitios así modernitos a lo Venecia, pues las mujeres podían tener un montón de amantes, y eso claro, les daba un montón de libertad. Y los británicos cuando lo vieron se quedaron flipando, en plan, oye... Que hayan prostitutas a las que paguemos está muy bien, pero que mujeres de la alta sociedad hayan decidido que pueden tener múltiples amantes... Claro, eran relaciones abiertas, tal cual, es que tú lo
claro,
has dicho.
Claro, sí, sí, sí.
Abiertas y consentidas. Pues eso, dijeron, es un peligro, tenemos que hacer todo lo posible para que las mujeres no vengan aquí.
No se contagie eso.
Claro, no. Y estaban ahí como con peligro de a ver si las mujeres vienen, ya son ahí sufragistas y todo esto, que ya están ahí las inglesas revolucionándose mucho como para que llegue la libertad sexual y eso se quería frenar. Luego, la época de la Revolución Industrial, súper triste, porque la gente tenía más tiempo, pero menos libertad.
Ah, vale.
No, porque se supone que es como, vamos a ver, si hay más transportes, ahora pueden haber trenes, ahora tal,
claro,
tú pensarías,
vapor,
como turista, o sea, como viajero, iba a estar todo mejor.
Pues no.
Pues paradójicamente estaba como súper peor. Pues porque tenían que, se instauró el concepto de rendimiento en el trabajo y tenían que estar... vivir más para trabajar, no es la supervivencia pura, o sea, es el inicio del capitalismo.
Sí, 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 sí.
No solo, porque antes la gente es que con tener para comer hoy ya pensar en mañana. Es como los gatos callejeros sí. o ahora que piensan en tú ves un gato ahí comiendo comida para 15 días, dicen, no,
pero
si se me va a hacer mal.
Claro, era como todo es muy verdad que día a día. La gente pobre vivía o la gente trabajadora al vivía día. Muy cerca del campo, con lo cual con que el campo produjera lo suficiente y tener un poco de reservas por si acaso, pues ya era suficiente, mientras que luego pues les habías robado el campo, ya no tenían al alcance la comida, sino que la tenían que comprar y entonces para eso necesitaban dinero, para eso necesitaban trabajar y los salarios pues estaban puestos en función de que obligarles a trabajar cada día.
Pero cambio, aparece lo que llaman la era de la movilidad, o sea que se hace en las películas del oeste se ve muy bien porque se pasan 87
mejora
películas haciendo cómo vamos a poner el ferrocarril, la llegada del ferrocarril, bla 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 bla. En Europa no nos han dado tanto por hacer películas sobre eso, pero también es verdad que hubo un cambio gigantesco. Luego, bueno, la llegada del coche, aunque tenía coche. O sea, se supone que hay coches desde 1914. Te lo digo porque es cuando nace mi abuela, más o menos. Uh-huh. Pero no llegaba todo el mundo ni
de broma.
Coña.
Me tardó muchos años.
Igual que avionetas ahí. También claro. Está la otra peli de los hermanos Bright, esto de pasar de América y...
Mira, bien... Mira, otro de los referentes, que es el Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente, que todo el mundo sí lo conoce un poco por el programa de, pues, de los animales y todo esto, organizaba tours para ir a ver esos animales a Kenia. Y los organizaba, y yo he visto un recorte de prensa, un recorte de,
como
de
un anuncio
uh-huh. de un viaje que organizaba Félix Rodríguez de la Fuente en el 70 y muchos, cuando yo nací más o menos, 78, 79, por ahí. Y para llegar a Kenia tenías que pillar tres aviones. Tenías tres vuelos, uno de, no sé, de Madrid, no sé si al Cairo, otro del Cairo no sé dónde, y otro... No había como un avión que te pudiera llegar y que llegaras a Kenia o a esos lugares, sino que tenías que ir haciendo escalas y luego el super privilegio de que te ibas con él.
Claro, es que hasta que no llega ahí la gente a tener como más dinero, más tiempo, ser el mundo como más seguro, no empiezan ahí a poderse hacer como turismo de masas o algo así. Uh-huh. Porque es lo que tú dices, no había, con el desarrollo de los Boeings y que empiecen a haber más aviones, todo eso mejoró un montón. Pero es que piensa que aviones hay muy poco. O sea, en todo lo que es la historia de la humanidad.
Hombre, claro.
Los hermanos Bright, no sé cuál sería el primer año que hacen una avioneta, pero conseguir... Piensa claro, que como claro, que animales... conquistar el espacio, super... o sea, es como una modernidad.
No, conquistar el vuelo, simplemente es poder volar es una cosa de muy pocos años y sobre todo que se pueda poner a precios asumibles para el común de los mortales. En los 60-70 era raro, era mucha gente, la mayoría de la
claro,
gente no ha volado.
Pero sí que había turismo, aunque a lo mejor era cerca sí. Porque te ibas a la playa, tipo Cuéntame, que se van de Madrid a, no sé si a Cartagena o a Benidorm.
La mayoría de la gente
sí,
trabajadora,
se iba en coche.
Otra cosa es... Gente,
sí, sí,
ejecutivos,
coche.
Gente que tenía mucho dinero, eso sí que, porque empezaron los yuppies también en esa época, eso sí que podían permitirse a lo mejor comprarse un vuelo.
Pero los 80 ya los yuppies, ¿eh?
A la playa, pero de normal, claro, los 70, a finales de 70, a principios de los 80, pues sí, había gente
sí,
que se podía permitir eso o incluso irse al Caribe.
Lo que decíamos
pero
de,
era raro, ¿eh? No era todo,
supongo
no era la
que
generalidad de la
como
gente.
Como había llegado el capitalismo y la gente estaba perdiendo, o sea, estaba. Necesitabas que el más media, o sea que al revés, que la masa global de la gente no se te revolucionara, le tenías que dar ahí
Hombre,
como
claro.
contraprestaciones, porque si no la gente diría,
claro,
estoy hasta las narices de vivir para trabajar y vivir para trabajar. Entonces inventó el concepto de vacaciones pagadas, es que antes no existía.
Claro, justo, es que lo de las vacaciones pagadas no existía antes de que se inventara. Es que...
Claro, y entonces dijeron, bueno, va, así para que la gente no esté tan quemada, que le dé por hacer
claro.
otra revolución como la Revolución Francesa,
claro,
pues
claro,
le vamos
claro.
a dar un poco
que todo eso fue
de opio al pueblo.
En la República de Weimar y todo esto, en toda esa época, es que ellos lo decían, es nosotros tenemos que hacer algo porque es que si no están
se nos
cogiendo
sublevan.
El ejemplo de lo que está pasando en Rusia
sí.
y van a conseguir y van a querer lo mismo. Y no puede ser que aquellos les den... vacaciones, un
no,
mes
no,
al año.
No, es que se necesita que mucho proletario para que la fábrica funcione.
Claro, entonces tuvieron que empezar a dar esas concesiones que antes
claro,
no podían.
Claro, entonces empezó a haber ya en la línea del tiempo del turismo. Turismo de masas, turismos por diversión, porque la gente tenía más dinero, más tiempo y era más seguro. Y todo eso iba creciendo.
Hasta
que llegó, ¿quién?
Ryanair.
No, el coronavirus. El coronavirus es algo como
es
que cambió
no,
todo.
Un segundo.
A la vez en el tiempo.
Pero
supongo.
Es que sí, el coronavirus fue empezar la caída. Pero, o sea, bueno, o ya la explosión porque la mentalidad de la gente cambió. Pero sin las compañías low cost, sin el tener en cuenta que pasó también una cosa muy loca allá hacia al año 2000 o por ahí, que fue el que de repente había unas empresas que por 10 euros, por 5 euros, te permitían volar.
Por un euro fuimos a no sé qué museo.
Por un euro llega a museo, no.
Bueno, fuimos a una ciudad, pero museo. Me acuerdo que se lo contamos a alguien de Sudamérica y dijimos, no, es que vamos a coger un vuelo porque quiero ver tal museo. Nos dijo, ¿cómo?
Claro, que la cuestión es, hasta que eso no pasó, no explotó el hecho de que se podía viajar a unos precios absolutamente ridículos, porque te costaba más el autobús para ir al
aeropuerto claro,
que
sí.
el propio vuelo. Hasta que eso no ocurrió, había
ahora
mucha,
también son caros,
mucha,
¿eh?
Mucha gente que no se planteaba ni siquiera el poder viajar. Es que no lo consideraba, no lo contemplaba, porque seguía un poco con la mentalidad un poco de, pues un vuelo, por barato que sea, pues 200, 300 euros te va a costar y mi salario a lo mejor es de 1000. Entonces no cabe dentro de mis posibilidades
sí, pero
y muchísimo menos hacer varios viajes al año.
Eso es lo que marca ahí como la diferencia entre lo que era toda la era de la movilidad
claro.
que hemos contado de todo a lo que sería ya la era posmoderna, que es
claro.
ahora. Que es, puedes viajar y ni siquiera te hace falta un hotel. porque están los Airbnb, o no tienes que tener los paquetes de todo incluido ni nada porque hay desarrollo de apps. Pero o sea, todo ya... lo que es la época posmoderna, ahora.
Pero eso ya lo conectamos ya con el capítulo anterior de...
Y eso es lo que te decía, que he hecho la búsqueda porque como en el capítulo anterior me quedé ahí de ¿por qué ha pasado todo esto? Que seguramente cualquier persona que hubiera dado historia hubiera dicho, Nuria, pues está claro, esto ha pasado por esto y por esto, pero yo que...
Tenías que conectar todavía ahí...
Claro, que yo tengo como... Que yo estudié en la facultad de físicas y en la facultad de medicina y todo lo demás está como... Tengo que ir aprendiéndolo a trozos, a películas, a libros, a tal. Claro, no te estoy diciendo que para que se me conecte todo esto voy a hacer ahora una licenciatura en historia. Pero que...
Me alivia es escucharlo.
Como, y ahora estamos en un momento que es un poco lo que tú dices de la parte esa de, ostra, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia... una parte después del coronavirus de más reflexión, más darnos cuenta que hacemos turismo más sostenible, ecoturismo, no sé qué, no sé cuántos, o nos vamos a cargar el planeta, o vamos hacia
eso pague
yo hasta que reviente, que es que no se sabe. Pero eso ya, en la sexta temporada podemos hacer 6 capítulos solo sobre eso, en diferentes reflexiones, rollos, destinos.
Yo lo que he flipado es cómo hemos transitado de lo de los referentes viajeros hasta la historia del turismo, hemos estado aquí...
Claro, un poco por Willy Fogg. Willy Fogg era el punto de partida entre que a ti te llamaba la atención y te gustaba y yo decía, ostra, pero tiene una cara B. Uh-huh. Y tiene la otra cara B que no hemos contado de Willy Fogg, que es todo el colonialismo o todo el hecho de que aquí no lo he querido meter porque es que si no, no necesito hago un capítulo de una hora, hago un capítulo de 200 horas. Las colonias y cómo el hecho de que los humanos migraran desde el inicio ha hecho que unos quisieran conquistar a otros y al final tener relaciones de poder sobre territorios porque hay unos recursos.
Y en la serie de dibujos animados no se ve tanto. En el libro se ve todavía más claro en el libro de...
Claro, pero que son unos imperialistas, no sé cómo decirlo.
Sí, hombre, claro. Es que es la época justo de todo esto, del imperialismo. Pues...
Y no sé qué más referentes tenía. Yo tengo aquí mi lista de referentes.
A mí es que se me habían quedado algunos... Referente guapo. He comentado así rápidamente Marco Polo y tal. Pero en cuanto a literatura... así, más clásica, te podría poner a Darwin también, porque Darwin, todo el mundo lo conoce por el tema de los, como de su teoría, de la evolución y todo esto, pero Darwin era un explorador en realidad, era un tipo que le gustaba ir a ver los sitios porque encontraba cosas y luego pues se le ocurrían estas ideas y demás, y sobre todo las escribía en libros, y son libros de auténtica literatura de viajes, son libros muy interesantes, no ya para los naturalistas o para los estudiantes de botánica o de ciencias, sino para todo el mundo que le guste viajar. Yo los recomiendo siempre.
Yo tenía un referente, súper referente, que creo que era como un referente en mi vida, que era una serie que hacían cuando yo era pequeña, que era ostras. Santiago Ramón y Cajal.
Ah, vale. Pero como para viajar, ostras, ¿médico?
No, ¿qué quiero decir? Y él tenía una faceta de lo mismo que estás diciendo de Darwin, que también le gustaba esa parte de viajar por descubrir, por ver lo otro, y que era un gran viajero, pero que a lo mejor esa parte como que no se conoce tanto, porque claro, toda la otra eclipsa...
Claro, la otra eclipsa demasiado. Justo, es que es lo mismo que Darwin. Y,
hombre, pero es que al final el turismo va de eso, ¿no? De personas que quieren ampliar sus horizontes, ver qué hay fuera... Y bueno, experimentar también, que al final lo de fuera no es tan diferente. Claro. O sí, pero que hay como conexiones. Claro. Pero que si lo llegas a entender, es como muy chulo ver cómo por qué se ha llegado a ese momento y por qué eso es así. Esa parte es la parte de la curiosidad que a mí más me llama la atención. Uh-huh. Que creo que en Asia me falta mucho, pero porque el conocimiento que tengo sobre su propia cultura... No tengo ni siquiera referentes. No, pero porque no tengo yo... Que en Indonesia, no sé, ni más allá de los Tanatoraja o entender un poco cómo ha sido el desarrollo de su religión, que la he descubierto medio por casualidad, pero porque allí realmente eran colonias holandesas y todo eso. No sé su historia del tiempo.
Una parte, no todo.
Bueno, claro, pero me gustaría saber cómo su historia del tiempo ha hecho que todo lo que yo veo ahora en un determinado lugar tenga como un sentido.
Pues yo creo que a ti lo que te alucinaría es si te das cuenta de cómo de grande es Indonesia. Hay un vídeo por ahí que circula, un reel o no sé, que te pone Indonesia al mapa encima de determinados países.
Ya.
Y es darte cuenta de lo enorme que es ese país y sobre todo diverso porque son todo dividido entre islitas. O sea, es que Indonesia...
Claro, pero si
es...
yo tengo muy poco contacto y el contacto que tengo, que me esfuerzo, me resulta como muy alejado y no me resulta
fácil,
cómodo. Literatura de autores que sean asiáticos. O sea, están...
Ya. ¿Diferente?
Sí, tan diferente. Y entonces, claro, me cuesta mucho entenderlo. Pero claro, no voy a hacerlo aquí. Necesitaría pues tener un amigo experto en cultura que me lo contara. Ah, es verdad, mi amiga, Chati.
Claro, tu amiga.
Ah, no. Pues es una buena idea. Ahora para Malasia podríamos preparar algo. Bueno, podemos preparar algo, significa yo preparo algo y ya lo contaré en mi rollo en algún momento. Pero estaría como interesante.
Pues se puede. Bueno, ya me lo contarás. Yo quería comentar también que yo lo que no he encontrado, igual que, a ver, como que en literatura sí, así como más contemporáneos, pues podría ya decir a Polterox o otros escritores así, pero lo que no he encontrado ni uno solo, para mí de referente, es viajeros, o sea, youtubers, gente que sea puramente un viajero, que incluso...
Hombre, un referente no, pero gente a la que te gustaría parecerte, o que cuando vas a preparar un viaje...
No tengo nadie.
Pues yo, por ejemplo, Javierzo, en cuanto a China, sí que los tengo como referentes.
A ver, y fuente de información sí, referente no. O sea, para mí un referente es alguien al que te quieres parecer. Que
pues sabes a quién me gustaría, y es Sudamérica y es totalmente diferente.
No.
A la parte de la peli de Diario de una motocicleta que cuenta la historia del Che Guevara, de cómo se va, como tal.
Vale, hacer ese viaje, me encantaría, cuando lo firmo. Cuando quieras, o sea, empezamos ya a prepararlo.
No, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Así de una cosa de, ostras, esto sí que me gustaría, o sea, es una cosa que he visto en el cine o he visto tal...
Es que justo en cuanto a películas de bueno, cine en general de referentes para...
Sí, gente a la que dices, ostras, esto me ha inspirado y yo lo quiero
justo
hacer.
Justo Diarios de una motocicleta estaba entre mis referentes.
Ah, bueno, estaba entre
obviamente Into the Wild, que no sé cómo se
dice. Into the Wild a mí no. A mí es que me parece el absurdo del viajar por viajar, correr peligro y morir. Os acabo de destrozar la película.
Si no la habéis visto.
Sí, porque, o sea, más spoiler imposible.
Sí, exactamente.
No, pero... porque... No he hecho spoiler. Hay otro que va a ver un autobús.
Otra, a ver.
En la película que se va a ver el autobús, que va la gente por Canadá a ver ese autobús. Wild. Into the Wild no es la chica que camina.
Wild.
Ah, vale. O sea, pues entonces os he destrozado. Pues
dos por
dos
una.
Películas.
Dos spoilers en un...
No, una muere y otra muere. Ah, hacerte quién es quién y gané. Pues ninguna de esas dos a mí me inspira. De hecho, me anti-inspira.
Ah, pues a mí me parece, en cuanto a la filosofía, en cuanto a la...
Es como la tontería más grande del mundo, te lo prometo.
Es una... A ver, tiene su punto, pero... ¿Easy Rider? ¿Easy Rider es...?
Ya, eso lo he puesto yo también.
También,
o sea, como
es
que...
una...
No lo he puesto yo, me lo ha dicho el ChatGPT. Cuando le he dicho a alguno de los míos, he dicho, bueno, y en este sentido, y una de las...
Es que yo no sé si tú has acabado de ver la película de Easy Rider, porque yo la he puesto dos veces,
es
recuerdo,
que,
porque se durmió la primera y creo que también
ver,
la segunda.
Era la película preferida de un amigo mío, y eso hace que le tenga como cierto... no sé cómo decir... No la acabo de ver, no le acabo. Y no es por nada, es simplemente como una barrera mental propia. Algún día la veo, no ahora.
Mira, no sé de qué amigo me hablas, pero hay otro amigo que tenía de película preferida una película que es, a ver, y encima a ti que te gustaba el tema de, bueno, están, no es exactamente de astronautas, pero...
¿Interestelar o qué?
No.
Ah.
He visto naves ardiendo más allá de Orión. ¿Sabes de cuál te hablo?
No.
No, o sea, porque no la has visto.
A ver, me suena esa frase, pero por lo de los chicos del maíz y todo eso, pero no sé.
Blade Runner. Que luego tiene una versión ahora... Esa sí que no la he visto. Yo la segunda parte de Blade Runner... bueno, la segunda parte o el remake, que no sé si es un remake, que la hicieron hace unos pocos años, no la he visto precisamente porque como ahora casi todas las películas las veo contigo, tú no tenías la referencia de la primera Blade Runner... Y dije, no puede
que ahora últimamente
ver
pasa
la segunda
eso.
Sin la primera.
Siempre se hacen películas que ya se han hecho.
Hombre, no, hay películas que no, ¿no?
No, pero van a volver a hacer los Goonies, van a volver a hacer no sé qué. O sea,
la nostalgia vende mucho.
No
solo
sé.
Digo eso. Pero vamos, que un poco esas eran mis películas. También está La Playa, entre las películas así un poco referentes de viajeros, de películas que me marcaron.
Pues
a
yo
mí,
tenía
me,
más.
Me dieron
como...
ganas de visitar. Países.
Yo quería visitar y visité Avatar.
Ah,
o sea, Avatar no visité,
Avatar,
no existe sitio Avatar, pero como la
sí,
playa que mucha gente va
playa, no,
por la película de
la
espérate, déjame
vale,
hablar.
Pero...
Digo
no,
que
no,
de
no
la misma
hablar,
forma
hablar,
que
hablar,
mucha
hablar.
Gente va a Tailandia y ese tipo de cosas porque ha visto la película de la playa, mucha gente va a China,
sí,
a
Guilin,
porque
ese...
ha visto la peli de Avatar. Y yo sí que es una cosa que quería hacer y sí que no me arrepiento, o sea, me gustó mucho.
Y un... referente que seguro que tú tuviste de pequeña, porque si encima tú eras de concursos culturales, ¿qué concurso cultural era el que tenía el mejor premio de todos? La Ruta Quetzal de Miguel de la Cuadra.
Oh, yo tenía un amigo que había ido y eso nos
claro,
flipaba.
Claro, es que eso...
Él había hecho la Ruta Quetzal.
Claro, es que eso yo lo quería hacer. O sea, yo de pequeño yo decía, ostras, me encantaría ganar ese... Es que nunca participé ni siquiera, pero...
¿Pero por qué no participaste?
Porque no sé... Porque...
Es que tu instituto era chungo. Es mejor instituto
un...
buenos.
No, mi escuela, porque... Yo ya mi micromundo en un pueblo pequeño.
Aquí, de forma transversal. ¿Ves, Iván, cómo es muy importante el colegio que se elige para los hijos? Es muy importante.
Te voy a dar con... Pero es que es eso, que a veces, pues, depende también de tu mundo, de tu entorno, pues el poder o no poder, el tener una serie de posibilidades para hacer determinadas cosas, como viajar, etcétera. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba eso, que yo no tenía ni puñetera idea ni de cómo se podría participar en eso.
A ver, yo pequeños viajes sí que tenía ahí como... A ver, quiero decir que todo el mundo ve... Ahora ve... No me acuerdo cómo se llama la serie, ¿no? Pero hay una serie y todo el mundo quiere ir a París por eso. Pues en mi época era veías a Amélie, pues querías ir a París por eso, porque querías descubrir como ese sitio o cosas así. Sí que tengo ahí como pequeños referentes. Pero más allá de así, no tengo ahí como el gran referente de me quiero parecer a esta, me quiero parecer a este otro. Tampoco es que hay muchas películas de viajeros o de...
Hombre, hay unas cuantas. No, tampoco son las más habituales. Hay mira, más mira, de amor, pero...
Que no hay tantas, ¿eh? De, pero... Como para que los niños digan, este es mi superhéroe. No, hombre, no lo veo yo, ¿eh?
Hay las que hay, tampoco hay más, pero no sé. No creo yo que haya una estadística oficial de cuántas películas de viajeros hay, pero vamos... Road movies hay un montón, por ejemplo.
Ya, pero no vas a tener un referente de es que me quiero parecer a esta road movie.
A dos tontos muy tontos.
Como, no sé.
No, pero sí que te puede dar. Y a mí, por ejemplo, en que eso es una cosa que generacionalmente parece ser que ha cambiado. Que yo quería tener un coche porque era la libertad, porque lo veía en las películas.
Ya, pero es que de viajes poco... veías Titanic y nadie acaba la película diciendo quiero ser yo. O sea, a ver. Sí que creo que...
Si es la señora que se salva, sí.
Ni aún así.
Leo DiCaprio, no.
No, porque la señora que se salva es un poco posterior, pero eso que estábamos diciendo, ¿no? Como que el marido te lo iba a marcar todo, bueno, tú mejor que sí. No fueras libre pensadora, no sea cosa que salgas te salgas un poco de la caja y generes problemas, porque mujer que piensa...
A la cazuela.
No, mujer que trae problemas. A ver si se tambalea el status quo, ¿no?
Uh-huh. Pero... y reivindicación feminista, ¿eh? Para ser el último
feminista
capítulo.
No, pero es que si me doy cuenta de que yo pienso que en cualquier momento de la historia preferiría no haber sido mujer, simplemente no es porque yo renuncie a ser mujer o porque me haya despertado un día antropólogo, ¿cómo se diría? O homo varón céntrica, no sé cómo se diría,
macho,
patriarcal,
macho.
Sino porque me he dado cuenta de lo oprimida que han estado a lo largo del tiempo y que como yo soy una persona que quiero defender mis propios
intereses,
iba a decir privilegios.
Ah, hombre.
Pero por lo menos tener el privilegio de poder elegir. Que tampoco veo yo. Eso iba a decir, que ya llamar privilegio a poder elegir.
Ya hemos llegado, hemos caído abajo.
Estamos mal, ¿eh?
Estamos mal.
Entre la semana pasada, el privilegio de poder ir a un sitio o no porque te lo compran. Y ahora el privilegio de poder elegir sí o no por el género en el que naces. Estamos ahí fatal.
Así que, por cierto, la semana pasada hablamos de lo de Elon Musk y ha salido como una comparativa.
¿No se llama Bezos?
Eso del Bezos, perdón. Ya es que se me. Ya, ¿ves cómo yo necesito vacaciones? Pues. Ha salido como una comparativa entre
que me parece súper interesante
que tiene él y el dinero que se ha gastado en la boda y el equivalente en una persona normal. Y vamos a poner
sí,
normal
comillas, comillas, era
que
unidad familiar.
150.000 euros.
Vale, se ha gastado 100 millones de dólares en 3 días.
Aproximadamente, porque todo esto es un cálculo que.
Pero 100 millones.
¿Vale? ¿Qué dices? ¿100 millones? ¿Es mucho o es poco? Vale, pues para él, comparando con el dinero que él tiene, es como si esa persona de 150.000 dólares año de ganancias, que tiene una economía más o menos saneada...
No, más o menos no. A ver, si ganas 150.000 en la unidad bien. Familiar, aunque sea 75-75, pues vive bien.
Vale, pues es como si esas personas se hubieran gastado 32 euros organizando su boda. O sea, ese es el enorme diferencial económico entre los ultra ricos y la gente normal, que no gana 150
euros. Es que
lo
que no entiendo es por qué, como sociedad, y esta es la reflexión final,
no hemos
permitido que una persona pueda gastarse 100 millones y que para él represente lo que para tu aspiración, que es ganar 150.000 al año, sean 32 euros.
Yo sugiero a Bezos.
O no, pues ahora que hay un montón de chinos cada vez más ricos porque es la economía que más está creciendo, dentro de poco. No se va a poder ir ni a Tailandia, ni a Australia, ni a ningún sitio donde vayan ellos, porque es que, claro, si gastarte tanto equivale a tan poco...
Yo sugiero que el próximo viaje para celebrar algo que tenga esta pareja y otras parejas que quieran celebrarlo también, les invito, en vez de irse a Venecia, que se vayan a Francia y celebraremos su cumpleaños.
¿Sabes dónde
lo
voy a hacer?
En la Plaza de la Bastilla, donde históricamente se han hecho cosas muy buenas... por la humanidad.
pero lo hacemos porque la Bastilla, bueno, alrededor de la Bastilla está mi restaurante preferido del mundo. Entonces es para que lo hagan ahí, para que tengan ese privilegio. Y ya que están,
guillotina. Hasta la semana que...
No, no, el pueblo que decida. Ay, a lo mejor hacemos otro.
Ay, no, no, no.
Nos hemos quedado con buen sabor de boca.
No. Ya hay... No. Hay muchas tareas en la lista. Ya es hasta el...
Voy a hacer un blog oral de solo una grabación. Mira, de voz. ¿Sabes? Como un telegram de una hora me pongo a hablar
alto,
hablar y ya está.
Alto. Se me ocurre una cosa.
Sin editar.
Nuria puede hacer un podcast ella sola la semana que viene.
Pero sin editar.
Sin editar, no. Yo te lo edito. O sea, si es, empiezas ahora, acabas ahora, pues...
Pero si esto
como salga.
Se tarda como si fuera una película.
¿El podcast la semana que viene es solo Nuria? O sea, ¿lo firmas ya o nos despedimos hasta la próxima temporada?
Bueno, hasta la próxima.
No ha querido trabajar.
No, se lo puedo hacer. Pero bueno, es que hablando
sorpresa,
yo sola...
Será sorpresa.
Pero es que hablando yo sola es como...
Ah.
La gente se lo puede poner...
Ah, para dormir.
No hay
a la hora
como
de dormir.
Esto que lo poníamos cacofonías
ruido,
para
ruido
atrás
blanco.
Y te creías que... ¿Sabes las
que hablaba el demonio ahí?
Algo así, pues puedes poner Nuria para dormir.
Y encima tú que vas perdiendo todo.
Hasta la próxima.
Vale, hasta cuando sea, la semana que viene o en la temporada próxima.